Un viaje de sensaciones. Calidad en la experiencia. Es momento de sentir el mundo del vino y otros placeres. Esto es Red, Red Wine. Tope de gama. It's up to you. Con la sommelier Carolina Pavicevich y el licenciado Alejandro Abraham. Tope de gama. Por Aries.
Llega a Salta una nueva forma de vestir tu casa. The Linen Factory. La mayor calidad y fibras naturales en fundas de edredón, cubresomier, todo tipo de cortinas, manteles y más. The Linen Factory. Te esperamos en General Güemes 292 o envíanos WhatsApp al 3875-841268 o al 3874-570269. The Linen Factory.
Y empezó febrero y el 1 de febrero fue el Día Internacional de una uva que quizás no la conozcan tanto por estos lares.
No.
Pero sí es una uva muy importante a nivel mundial porque es un componente de un vino muy cotizado también a nivel mundial. Estamos hablando de la Furmint.
Sí.
La Furmint es una uva blanca húngara. Uh-huh. Así que desde allí todo lo que puede deparar esta uva que se puede, es la tercera uva, vamos a aclarar, más plantada en esa región de Hungría, pero es usada para producir un vino monovarietal seco.
Sí.
Y también el principal componente de un vino de postre conocido como el Tokaj.
Sí.
Lo hemos hablado hace muy poco cuando tocamos los vinos botritizados, los vinos húngaros.
Uh-huh.
Hemos hablado largo y tendido de esto, pero bueno, hoy hacemos especial mención porque el 1 de febrero se conmemoró el Día Internacional de la Furmint.
Sí.
También crece en una pequeña región vinícola húngara que es Somió.
Sí.
Y se encuentra en Rumania o en la antigua Unión Soviética. Bueno, el nombre Furmint puede provenir de la palabra foment, por el color de trigo dorado de su vino.
Sí.
De allí, digamos, viene. Y aunque es posible que esta uva fuese llevada a Hungría en el siglo XII, durante el reinado de un rey húngaro, esta uva se dio a conocer luego por el estilo de vino que pudo dar.
Uh-huh.
La Furmint puede producir gran variedad de vinos, pero desde vino seco a vinos muy dulces son las uvas con la podredumbre noble. ¿Cuántas veces hemos hablado de la podredumbre noble? La uva tiene la potencia de producir vinos con unos niveles de azúcares naturales muy altos, y así como altos son los niveles de acidez también y los sabores complejos derivados de estos compuestos, ¿no?, que entran en contacto con él. Los
sí.
vinos de la uva Furmint son sobre todo los vinos de postre de uvas botritizadas y pueden tener un gran potencial de envejecimiento.
Uh-huh.
Algunos ejemplares de buenas añadas, descrito por ejemplo como casi inmortales, así se los describe directamente, son más habituales en el estilo Atsu del Tokaji, uh-huh. que se hace con el mejor 10 al 15% de las uvas de Furmint cosechadas.
Sí.
Y este potencial de envejecimiento viene del balance de acidez y de los altos niveles de azúcares que uh-huh. actúan como conservantes durante el proceso justamente
sí.
de envejecimiento. Los vinos secos de Furmint, ¿por qué uh-huh. se caracterizan? Por aromas a humo, a peras, a
claro.
lima. Los vinos de postre pueden desarrollar notas a mazapán, a naranja roja,
sí.
albaricoque, azúcar de cebada. A medida que los vinos de postre de Furmint, a medida que envejecen,
sí.
puede desarrollarse estas notas y hasta puede sentirse notas de tabaco, té de canela y chocolate.
Uh-huh.
O sea, son aromas muy pero muy complejos.
Sí.
Estamos hablando de una uva que no es de demasiado rendimiento, se la consigue
sí.
en muy pocas cantidades, justamente porque da un potencial de vino muy, muy, muy restringido.
Claro.
¿Alguna cosa que quieras agregar?
Bueno, primero que es una uva de maduración tardía.
Exacto.
Lo que la hace muy susceptible a muchas enfermedades tipo el mildew y la botrytis cinerea. Por eso es una uva que, bueno, que tiene esa característica de estar, no es atacada involuntariamente. O sea, muchas veces se somete a, o la mayoría de las veces se somete a la furminta a este hongo, que es el que hace los vinos botritizados, que ya hemos hablado en algún momento. El vino botritizado, para tener una idea, el 70% del tokajazu, que es el vino botritizado húngaro, uh-huh, es 70% furmint, del 20 al 25 Herzlevelu, y sí, moscato blanco o pequeños granos de 5 a 10%. Uh-huh. Entonces, bueno, hablamos que era furmint. Y no hay que olvidar que el botritizado fue catalogado por muchos como el vino de los reyes. Uh-huh. Y es un vino carísimo por un proceso que es muy largo. De hecho, hay distintas calidades. Pero, por ejemplo, el de 6 putoños, ¿no? Que es la mayor calidad.
La de mayor
Estás
calidad.
Hablando de 15, 20 años de añejamiento hasta salir a la venta.
Así es.
Así que nada, es un vino muy especial, de una uva que, bueno, se da en algunos lugares. Tiene muchos sinónimos igual, uh-huh, pero ninguno como la furmente en Hungría.
Claro. ¿Sabe que el perfil del ADN, que sí, fue estudiado por la Universidad, uh-huh, de Zagreb, ha demostrado que la furmín tiene una estrecha relación también genética,
sí,
con la Gues Blanc?
Ah,
esta misma investigación demostró también el parentesco de la furmín con otras muchas variedades que eran medio hermanas, digamos,
sí,
de 80 variedades diferentes, y además se confirmó que la furmín es la misma uva que en Croacia se conoce como Moslavac.
Mira, bueno, es muy interesante porque acá, por ejemplo, en Argentina se hacen, yo conozco 3 vinos botritizados, uno de Rutini, uno de Janardí y el otro de Catena Zapata con Saint Felician. No recuerdo con cuál está hecho el de Rutini, mala mía porque me lo regalaron y lo tengo en casa. Uno se hace con Semillón, el de Catena Zapata, y el de Janardí, que nosotros le hicimos la entrevista, se hace con Grecato Bianco.
Uh-huh.
No se hace con Furmint porque, bueno, acá no hay Furmint.
Claro.
Igual había una bodega que la estuvimos hablando antes y que vamos a ver si logramos,
sí,
hacer algo, que había una bodega que se llamaba Tres Wines, con Z, Tres Wines, y que era propiedad de los Sombori. Uh-huh. Eres una familia de húngaros, o descendientes de húngaros, que tienen una bodega en Hungría donde hacen el tokajazu.
Ajá.
Y ellos, bueno, sí, importaban. La única forma de conseguir ese vino húngaro era porque ellos traían de su bodega en Hungría aquí a Argentina. Pero bueno, no hay furmint plantada en Argentina.
Claro. No. ¿Mm? Bueno, lo que sí hay alguna confusión con otras uvas.
Sí.
Estoy hablando en la región de Hungría, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, que la uva comparte, la furmint comparte,
sí,
un amplio rango de sinónimos con,
ajá,
otras variedades europeas. Entonces es común que se la confunda con la Sauvignon Vert,
sí,
o con alguna otra que crece en Europa del Este. En la actualidad se cree que hay solamente,
bueno,
2 cruces naturales de furmint,
sí,
que son la uva de vino del Tokaji Herzlevelu, el que acaba usted,
claro,
de mencionar,
segundo, sí,
y la uva de vino suiza Plantscher.
Mire usted.
En 1937 la furmín fue cruzada con la vid croata,
uh-huh,
que es muy difícil de pronunciar, así que no la voy a hacer, pero lo voy a pronunciar,
sí,
mal, para crear la uva Vega. Y la uva también ha sido usada para crear la uva italiana Brusanello.
Ah, mire.
Que es con Riesling itálico.
Claro.
Y la Fiuviano con Trebbiano. Así como la uva húngara Oremus, que es,
sí,
la Zeta, que nosotros,
sí,
la conocemos como Zeta, con la Bouvier.
Mire.
O sea, esos son los cruces que se puede hacer con la furmint también.
Mire, bueno, muy, muy interesante todo esto.
Un pequeño homenaje a esta gran cepa, que es la furmint.
¿Querés encontrar los mejores vinos de Salta a precio de bodega? Cafayate Wines. ¿Querés quesos y fiambres artesanales? Cafayate Wines. ¿Querés hacer envíos a cualquier parte del país? Cafayate Wines. ¿Querés productos regionales gourmet, escabeches y salsas deshidratadas con ingredientes autóctonos? Por supuesto, Cafayate Wines. En Caseros, esquina de Anfunes, frente a la Iglesia San Francisco.
Bueno, estábamos hablando de la furmint. Y usted nombró uno de los sinónimos, la Sauvignon Verte. Una sinónimo, una uva que se la confunde mucho con la Fourmint. Uh-huh. Bueno, ¿sabe cuál es la Sauvignon Verte? La Sauvignonés.
Ajá, usted la anduvo tomando.
Por este eso fin mismo de semana, le digo. ¿No?
Cuénteme.
Bueno, estuve
en Cafayate. Cuénteme.
Sí, ahí estuvimos en Cafayate este fin de semana. Visitamos algunas bodegas. Y primeramente fuimos a Burbujas de Altura, la bodega de Andrés Hoy, Tania Hoy, donde se hace método tradicional en el norte. Es una locura.
Un espectáculo.
Es un espectáculo, una locura. Es muy interesante te hacen una visita guiada. Eso es muy interesante. Miren, si alguien está por Cafayate, vale muchísimo la pena ir a Burbujas de Altura. Porque van a ver un proceso que no lo van a ver en ningún otro lado, en los valles seguro que no, y en Mendoza lo vas a ver poco, uh-huh. También, que es el método tradicional, con todas las complicaciones que trae. De hecho, él contaba mucho cuando embotellan para ya para la segunda fermentación, cuando la embotellan, digamos, esa habitación no pueden entrar entre 2 y 3 semanas. Porque se pierde un 2% de la 2 o 3% de la producción o más, no me acuerdo. Porque las botellas explotan de la presión algunas.
Claro.
Entonces, después de 3 semanas se puede entrar para ver qué es lo que quedó y seguimos. Porque si no, pues te puede saltar el corcho en el ojo, más o menos, ¿no? Pero bueno, es algo muy interesante,
claro,
que
es
probamos.
Cuando se concentra el gas carbónico, sí, están las lías.
Pero muy, muy interesante. Ahí tiene nos mostraba la máquina donde se hace cómo hacen el degüelle, el congelamiento.
Sí.
Es súper interesante. Y él contaba, porque ellos son 6 operarios, creo que entre todos lo hacen, cuando tienen que hacer el degüelle, en 40 segundos se destapó, se sacó la tapa corona, se sacó el hielito, digamos, con las lías, uh-huh. Y se volvió a poner el corcho, que es con el que queda, y ya todo en 30 segundos, 40 segundos está hecho.
Claro. Claro.
Para perder la menor cantidad de gas carbónico, ¿no? Uh-huh. Es interesantísimo. Ahí hicimos una cata de 7 vinos. Un Torrontés dulce, después un Malbec y un Cabernet Franc joven, un rosado de Malbec o de Cabernet Franc, no me acuerdo, me ya estoy mareado.
Tomó tanto que
no sé, bueno, una cosa así. Y ajá, después el Vinland que es la gran reserva,
sí.
Y el espumoso de Torrontés de método tradicional, que es una hermosura. Además, hacen un espumoso método tradicional de una uva,
sí,
como es el Torrontés, que muchos no la valoran enológicamente,
uh-huh,
¿no? Entonces, y hacen un producto que es fantástico, a mí me gusta mucho. Y bueno, y para destacar yo el Tinqueo Cabernet Franc, que es un Cabernet Franc joven que me pareció una locura.
Uh-huh.
Pasamos después por Amalaya, una pequeña visita ahí por los pagos de Jorge Noguera, y visitamos a algún amigo que trabaja por ahí, y de ahí nos fuimos a El Esteco.
Sí, gran bodega.
Gran bodega, grandes vinos y grandes enólogos.
Sí, sí.
Ale Pepa, Claudio Massa, Caro Cristofani. Y ahí probamos hicimos una degustación de unos vinos muy... eran varios también.
Claro.
Pero de los que yo me recuerdo que me gustaron mucho, un Malbec de los Holbeins 1946. Holbeins 1946, ¿qué quiere decir? Son parrales... O plantas plantadas en 1946.
Uh-huh.
Entonces son parrales viejos. Los Holbeins es una línea que hace el Esteco en homenaje a sus parras más antiguas.
Uh-huh.
¿Qué tienen? Dan muy buenos vinos, pero a la vez muy poca producción por la edad.
Claro.
¿No? Entonces son vinos más caros, digamos.
Uh-huh.
Un Malbec. Los Holbeins son sin madera.
Ahora, lo hacen eso, a eso iba.
Son sin madera los Holbeins.
Están haciéndolo también con huevo de concreto, ¿verdad? Ahí,
creería que sí. Los Holbeins son sin madera, pero son sin madera, eso seguro que sí. Son en concreto, que a mí me gusta mucho el concreto también.
Sí.
Un Malbec de Holbeins increíble. Un Merlot de Fincas Notables 2019, pero que era una absoluta locura.
Uh-huh.
Y después también un Malbec de Chañar Punco. Que era una belleza, que eso es mano de Claudio Massa, porque Chañar Punco es Claudio Massa, Cafayate es Caro,
claro,
Cristofani.
Sí.
Una cosa hermosa. Y al otro día desayunamos y nos fuimos a Domingo Molina,
uh-huh,
a los pagos de Rafa Domingo, Osvaldo Domingo.
Así empezó su domingo,
claro,
en Domingo Molina.
Sí, y ahí, bueno, fuimos hermosos. Yo no había ido nunca a Domingo Molina,
uh-huh,
y me pareció un lugar hermoso, con una vista increíble de los valles. Y ahí, bueno, tomé la Sauvignonés, la Chesanese.
Cuénteme de esa, a ver.
Bueno, la Sauvignonés.
Estamos hablando de una cepa italiana.
Sí, la Sauvignonés en realidad es originaria de Burdeos, de Girondins. de esta zona de Girondins. A ver, se llama Sauvignonés, que quiere decir como parecida a la Sauvignon Blanc. También se la conoce como Sauvignon Vert. Se da en algunos lugares de Eslovenia, algo de Francia, mucho en el Friuli, en Italia.
En Italia, claro.
Y mucho sabe dónde, en Chile. Qué vino, ¿se acuerda la historia del Carmener y el Merlot?
Sí.
Que estaba el Merlot y el Merlot.
Claro.
Pues esto, estaba, lo pasó lo mismo contra la Sauvignonés y la Sauvignon Blanc.
Ah, claro.
Tenía Sauvignonés sin saberlo. Una cosa así, pero se planta mucho la Sauvignonés. Ajá. La diferencia de la Sauvignonés con el Sauvignon Blanc es que es menos ácida y
pero
es
no
más floral.
Tener muchas hectáreas, ¿no? De
esta. La verdad no le pregunté. Y no estaba tampoco Rafael, no le iba a llamar para preguntarle eso, pero ya le vamos a preguntar. Y es una uva que es más floral, es frutal, muy a pera, por ejemplo, manzana verde. Tenía una buena acidez, pero no es la acidez que tiene Sauvignon Blanc. Me traje una botella de Sauvignonés porque no hay mucho. De hecho, todos los blancos de Domingo Molina, si usted ve, digamos, tenés el Mortero Blanco y el Domingo Molina Blanco. Bueno, el Mortero Blanco creo que 60 Sauvignonés y después no sé cómo es, un menor porcentaje de Torrontés y de...
¿Lo está usando para corte o va a ser algún
mono varietal? No, el Jetta. El Jetta tiene un Sauvignonés 100%.
Ah, bien.
En la línea Jetta. Después vos tenés, digo, en el Domingo Molina Blanco, creo que es 33, de Sauvignonés, Torrontés y Sauvignon Blanc. Uh-huh. Y en el Mortero Blanco es 60% Sauvignonés y no sé cuáles son los porcentajes de las otras dos, de que también Sauvignon Blanc y Torrontés. Muy, muy interesante, algo muy diferente. Y después probamos, o sea, en la degustación que teníamos, estaba la Chesanese.
A ver.
La Chesanese. ¿Qué quiere que le cuente de la Chesanese? La Chesanese es otra uva italiana.
Aprendido, cuénteme.
Es otra uva de Italia. Que tiene, a ver, sinónimos que tiene es la Bambino, la Bombino Nero, la Chesanese, Adachino Grosso, Chesanese, Adachino Piccolo, hay un montón. Primero se la ubicó en los alrededores de Florencia.
Sí.
Y existen dos variedades, la Chesanese Comune y la Chesanese Dafile, que es una uva más pequeña que se considera de mayor calidad. Bueno, a ver, ¿qué me pasó a mí? Me pasó una uva hiper interesante. Yo probé, tiene dos Chesanese 100%. Rafa, miren, es una locura eso. A mí me fascina.
¿Cuál sería la nota más sobresaliente de esa cepa?
Frutas muy maduras.
Ajá.
Frutas muy maduras. ¿Vio esa característica de los vinos italianos que son potentes? Tiene mucho esto de los que yo noté en varios, ¿no? En el Barberá y en otras uvas italianas. Que son potentes.
Sí.
Pero a la vez tienen como esta fruta madura y a la vez acidez.
Uh-huh. Sí, muy, la acidez en los vinos italianos siempre está presente.
Que tiene mucho que ver con la gastronomía, que lo hablamos mucho, con la gastronomía llena de tomate, y que el tomate es muy difícil de maridar si no tenés unos vinos ácidos, ¿no? A mí me pareció como fruta madura, como en boca, a ver, en nariz te daba con la mermelada de frutilla, frambuesa, y en boca era fruta pasa. Era muy interesante. Yo probé la versión en Cuba de roble.
Ajá.
Esa la probé de ese día. Muy interesante, ¿no? Le digo que es interesantísimo. La uva me pareció muy rico. Es un vino, como digo, potente, pero con una cosa, tiene su pimiento negro. Tiene su pimiento, digamos. A ver, ¿qué más le puedo decir? Todas frutos negros.
Claro.
Tiene una característica como... Es como aterciopelado. Es muy interesante el vino. Es muy diferente a todo. Para mí es muy diferente a lo que uno conoce como vino.
Son esos vinos que te quedan en la memoria.
Claro. Pero es como para mí la nota que el retrogusto es a fruta pasa.
Ajá. Bueno.
A mí.
Está bueno.
Yo me he comprado, aparte, el Chesanese, pero en huevo de concreto. Que también tiene en huevo de concreto y en roble. Así que voy a probar en algún momento qué pasa con el huevo
de
concreto.
Falta que nos cuente qué pasa con el huevo en concreto.
Después tomamos un 100%.
Linda experiencia, lindo aprendizaje.
Un 100% tanat también.
Ajá.
Con los quesos de cabra, que también propiedad de la familia Domingo.
Claro.
Son muy ricos esos quesos. Y, bueno, obviamente no nos podíamos ir sin una copita de Leonor Molina.
Ah, claro, no se podía ir de esa bodega sin una copita de Leonor Molina.
Sí, una copita del Supremo. Elixir. Del elixir, porque Leonor Molina Porque a mí me pasó, yo se lo dije a Rafa, creo que es uno de esos vinos que cuando probás ese vino decís, ah, hay otros vinos, ¿no? Digo, así que nada, una cosa muy interesante. Y de ahí terminamos nuestra travesía en Dalborgo, en esa bodega hermosa que es Dalborgo, uno de los mejores restaurantes, no sé, los mejores restaurantes.
Con un paisaje dominante.
Pero donde
la experiencia gastronómica es otra.
Sí, o sea, no, porque eso que está como flotando entre los viñedos y que ves de los dos lados los viñedos.
Claro, por eso, el paisaje es...
se come muy bien, muy buenos precios, también hay que decirlo, por si estás por los valles.
Sí, sí,
es un
precio. Planazo, ¿eh? No descarten esta bodega de visitar cuando vayan por Animaná.
Sí, y para comer le digo que es unos precios muy... muy para todos, digamos, ¿no? Yo siempre lo destaco, ya va a ser la tercera vez en el año que voy, convengamos. Me encanta ir. Y además está Carla que te atiende también. Y bueno,
ahí estaba Carla, bueno, le mandamos un saludo.
Muy buena atención, destacar, ya que uno fue por ahí, a Ana Lesteco, que fue la chica que hacía la degustación, que es una estudiante de enología. Divina, muy, muy completa su explicación.
Sí.
Lo mismo la atención de Juan en Domingo Molina, muy amable. Y obviamente todas las chicas que te atienden en Dalborgo, que es muy excelente atención, todas las chicas están ahí. Así que nada, una hermosa experiencia, da realmente placer tener Cafayate tan cerca.
Eso,
¿no?
Eso es así. Bueno, me alegro que haya pasado tan lindo fin de semana y que cuente sus experiencias acá.
Con claro
los vinos.
Sí.
Así que bueno, hay vinos todavía por tomar, así que después lo contará cuando lo pueda,
claro que sí,
lo pueda catar.
Para publicitar en tope de gama, consulta nuestras tarifas a los teléfonos 3874-031802 o 3875-316354 o en nuestro Instagram tope de gama salta. Tenemos opciones en radio podcast o ambos. Apoyá la comunicación de la industria del vino y publicitar.